Somos dos mejores amigas
que ahora que somos mamás,
este es nuestro break, donde compartimos lo bueno, lo difícil y lo divertido de la maternidad
de manera honesta y real.
Hola, hola, ¿cómo están, moms? Qué bueno que nos están escuchando. Ahora les tenemos un episodio bastante relax. Vamos a divertirnos, vamos a platicar y analizar muchas cosas de lo que pasa en la sociedad, que es por medio de las series, de las películas y cómo se ve la maternidad. ¿Cómo estás, amiga?
Hola, amiga. Pues aquí como pensando en situaciones que hemos visto reflejadas en, sobre todo en el cine y en series, que podamos identificarnos, que creo que ahorita que te estoy diciendo, por una parte tengo sentimientos encontrados, porque habrá series, personajes con los que sí me he sentido identificada y digo, güey, esto pasa, esto es real, como que qué chingón que lo estén mostrando, y también digo, ay, esto no, o sea, no muestra nada de la realidad, esto se me hace como súper maquillado y qué lindo romantizado. Entonces, como que últimamente creo que hay nuevos como propuestas, ¿no? A ese nivel como de televisión, de mostrar un poco más de la maternidad tal como es, ¿no? Entonces pensamos en algunas personajes, series, películas, como para, pues literal, hacer una crítica, una identificación y pues bueno, es algo diferente este episodio, pero está padre.
¿Y sabes por qué lo traigo a la mesa? Porque estaba pensando que crecimos viendo diferentes modelos de mamás, tal vez en las telenovelas de José Fernando, ¿por qué me abandonas y te vas con esa mujer? O sea, nada saludables, güey. O sea, ¿no te acuerdas? O sea, o mamás de, lo estoy dejando todo por ti, mijito, y, o cosas así que, bueno, obviamente estaban reflejando un poco cómo era bien visto la maternidad, pues en ese contexto y en esos tiempos. Ahora me pongo a pensar en personajes de películas infantiles de mamás, güey, todas las mamás de las princesas de Disney, güey, todas se mueren, ¿no? entonces estaba pensando, bueno, la mamá de la Sirenita, pues, bye. De la Bella, tampoco. O sea, como que nuestro referente como niñas de estas madres que estaban representadas en las pantallas, pues no tenía mucha variedad, ¿no crees? O la villana, o la que súper se sacrifica, ¿no? O teniendo estos estereotipos de la madrastra maldita, ¿no? Desgraciada. Que también se generan estas guerras y batallas de nada que ver, porque hay mamás que tal vez no son mamás de sangre, pero son excelentes mamás, ¿no crees?
Sí, justo estaba pensando en eso, como que se ha planteado como este papel de la mamá como sacrificada y hace todo por sus hijos y el ideal de la mujer es casarse y tener hijos, ¿no? Como que esto en las novelas, en las películas, o sufre una desgracia, ¿no? O sea, toda esta parte de no está la mamá ausente y la bruja malvada la mató, no sé. Y esta otra parte que a mí se me hace muy curiosa, que nunca lo hemos hablado, de todas estas mujeres que no son mamás biológicas, pero que tienen una función como madre, o sea, maternan a niños que aunque no son de su sangre, cumplen la función materna, que son todas estas, las madrastras, ¿no? Que vienen mucho en las familias reconstruidas, que no lo hemos hablado, que me parece súper curioso, porque creo que hay muchas mujeres, y me imagino que también padres, que están entrando a la chamba de maternar, y yo creo que se topan con muchas pues visiones, juicios de la madrastra, ¿no? Que también es maternar. Pero bueno, entonces, no sé si quieras empezar con nuestra serie favorita, una de nuestras series favoritas que a mí como que sí marcó mi adolescencia, pubertad y hasta la fecha amo esa serie igual que tú, pero que tiene una forma de mostrar a la maternidad que creo que para su momento fue como de, órale, están representando una mamá soltera, una mamá que rompe con las tradiciones pues de la familia, ¿no? De una familia muy conservadora y que aparte es una mamá joven, ¿no? O sea, tuvo un embarazo adolescente y estamos hablando nada más que de Gilmore Girls.
¡Ay, la amo!
Sí, sí, creo que Lorelai, que es la mamá de Rory, que son estas mamá e hija, pues creo que es una serie en donde se habló, pues, ¿qué fue, amiga? Como a principios, finales de los 90, principios de los 2000, ¿no? Más o menos salió, ahorita lo investigo. No sé si quieras como contar qué a ti es lo que amas y te gusta de, pues, de esta Lorelai.
Fíjate que sí observo en ella y en toda la serie esta dinámica de la maternidad, una maternidad completamente diferente a lo que yo conocía, ¿no? Tal vez mucho más relajada, porque también, pues estás de acuerdo que era una chavititita, era una niña criando a una niña, pero rompiendo muchos esquemas, rompiendo esquemas muy sociales y muy estados, que se tenía que casarse, ya decidió que no, y decidió que no tenía que tener este control toda la sociedad y su familia sobre ella y decidió hacerlo ella sola, que por una parte también siento que puede estar como muy romantizado, pero en toda la línea de la serie también se ven como estos claroscuros de cuando eres una mamá muy joven y que no tienes como esta gran responsabilidad emocional con Rory, esta gran perfección que sentía Rory al ser hija de una mamá tan joven. Después viene el breakdown de Rory, ¿no? Que también siempre tuve que ser perfecta porque pues éramos dos, solo dos, ahora ya no quiero ser perfecta. Y eso también tiene que ver mucho con cómo fue Lorelai, cómo lo intentó y cómo hizo lo mejor que pudo como una mamá muy joven. Pero esta complicidad de dos mujeres como mamá e hija siendo muy amigas, a mí me fascinaba verlo y a la fecha es de las series que me sigo amando y puedo verla muchas veces. ¿Y tú qué piensas?
Fíjate que esto que dices, creo que algo que también me enamoró era justo la relación mamá-hija, ¿no? Porque eran como amigas. O sea, por una parte, Lorraine en ciertas cosas era muy permisiva, ¿no? Como muy laxa. Y con otras era como muy, muy tajante, ¿no? Era como, soy tu mamá y tengo que cuidar ciertas cosas. Pero me parece que sí está romantizado esta parte como de la relación perfecta de mamá e hija y todo le cuento a mi mamá y como eran más, de repente hay una parte, sobre todo al principio de en las primeras temporadas, en que son más amigas que mamá e hija, ya que Rory empieza como a literal a independizarse, ¿no? A crear su nueva identidad, porque era Rory, hija de Lorelai y somos uña y mugre, ¿no? Y como cuando empieza ella a crear su propia personalidad, como a salir al mundo cuando entra a la universidad, como que ahí veo que hay como esta separación que no se me hace tan sana, para ser honestas. Claro que si lo veo así como de, ay, mi mamá, mi mejor amiga y todo, pero realmente como mamás no somos los mejores amigos de nuestros hijos, no lo somos. Podemos tener una relación muy, muy cercana, con un vínculo muy fuerte, pero no somos amigos, porque con nuestros amigos, o sea, tú y yo no, o sea, no podemos hacer cosas que tenemos que hacer con nuestros hijos, ¿no? Entonces, como que esa parte creo que es como un poquito como de eso, ¿no? Porque sí lo podemos llegar a decir, ay, yo quiero tener una mamá, sí, pero creo que tampoco está tan cool. Y por otra parte, lo que sí me gusta que muestran es que cómo evoluciona su relación, porque ellas, después de este momento de estar uña y mugre, sí hay un momento en que se pelean, ¿no? Y que ella le dice, mamá, basta, ¿no? O sea, toda esta parte, que creo que sí, eso está padre. No somos, sí, digo, ¿cómo se llama? No somos mamás de adolescentes aún, pero fui adolescente. Entonces, creo que esa separación, creo que de separarte de este vínculo que siempre está, pero de volver a reconstruir tu identidad de acuerdo a lo que realmente eres y no a la hija de, creo que eso está muy padre como lo muestran, eso me gusta.
Sí, y también creo que es interesante platicar de la complejidad de la relación de Lorelai con Emily, con la mamá, con la abuela, y esa relación tan complicada que tienen, que tuvo una gran ruptura dentro de la infancia, ¿no? Que ya no se pudo reparar, o sea, y lo intentan, no lo intentan las dos, o sea, es dolorosísimo ver esa relación súper rota, ¿no? Y también lo que está culturalmente aceptado y a Lorelai, perdón, a Emily, le interesa tanto lo que piensa la sociedad de ellos, tanto que pues presiona muchísimo a toda su descendencia. Y eso está también rudísimo y muy, a mi punto de vista, esperanzador, que debemos de dejar de preocuparnos por lo que la sociedad piense o qué van a decir mis amigas. Ay, no, 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 qué horror. O sea, esa parte sí creo que la muestra muy bien con ese fin, de que veas que no está tan bien estar preocupados por lo que va a decir las amigas de la mamá, de la abuela. Y me encanta, me encanta.
Sí, creo que es una serie que muestra relaciones con las que nos podemos identificar, ya sea Emily, qué onda tener esa mamá, esa abuela, que seguramente muchas de que nos escuchan podemos sentirnos identificada con una madre como muy castrante, como es Emily, ¿no? Como muy, muy de, y es porque yo lo digo, y esta cuestión de no tener flexibilidad ante el deber ser, ¿no? Entonces, y ahorita pienso en la última como temporada, que fue la miniserie donde sale como el 20 años después o 10 años después de las vidas, y pienso en cómo Rory se enfocó en trabajar, en crecer profesionalmente, en cumplir sus sueños, ¿no? Como periodista y así, y termina esa serie que es como un ¿qué? Es como estoy embarazada, ¿no? Y entonces es como volver a tocar este tema de maternidad en el momento que quieres, en el que no quieres, ¿no? O sea, como que la serie se quedó como, sí me quedé como con un nudo en la garganta, porque es como estás en un momento muy bueno de tu carrera, ¿no? Pero te das el break, ¿no? Y también estás con tu vida emocional de pareja hecho un cagadero, ¿no? Pero entonces es como, y voy a ser madre, ¿no? No sabemos si decide tenerlo o no, no sabemos nada, pero sí creo que puede reflejar un poco el como a lo mejor algunas madres nos o se han sentido de cuando quedamos embarazadas. Y a lo mejor no es lo que esperábamos o no era el momento que pensábamos, ¿no? Entonces, creo que en general toda la serie sí revela momentos de la relación madre-hija, de la maternidad, de distintos momentos. Y si no la han visto, es altamente recomendable.
Spoiler alert para los que no han visto la última. No, ya sale hace como 5 años ya. Y qué lástima, quién sabe si va a haber otra temporada, pero bueno, hablando también de mamás que no son mamás biológicas, yo les quiero comentarles una película que está en mi memoria, una película sobre Quédate a mi lado se llama. Sobre Susan Sarandon, que Susan Sarandon en esa película tiene cáncer y tiene 2 hijos adolescentes. Bueno, uno más chiquito y una chava que está como en pubertad, adolescencia. Y Julia Roberts, que es la nueva pareja del papá, muy joven, sin hijos, sin idea de tener hijos. Y es una película bastante compleja donde se pueden ver estos matices profundos de qué es lo que pasa cuando llega una persona a hacer estas familias compuestas, como dices tú, amiga, y cómo soltar la estafeta, sobre todo por la parte de que Susan Sarandon va a morir, ¿no? Spoiler alert. Bueno, ya esa tiene como 30 años que
Ya
salió.
sé cuál es, ya sé cuál es, ya.
Entonces es muy bella, es una película muy ruda porque, pues sí, al final acompaña en este proceso de muerte, acompaña entre dos mujeres se acompañan y son cómplices también, que al principio la relación era compleja, ¿por qué? Porque era
Claro.
súper joven y me recuerdo una escena donde le dejaba como el lápiz labial y maquillarse a la chavita y la mamá atacada, oye, ¿qué te pasa? Si es una chavita, no tiene por qué maquillarse. Y la chavita de, ah, bueno, es que ella sí me entiende y tú no me entiendes, mamá. Y después esta sororidad entre dos mujeres que pues le dice con todo el corazón, pues te encargo a mi familia, te encargo a mis hijos. Y me parece una película compleja y súper bonita para entender un poco lo que es la maternidad.
Sí, y sabes, como que creo que esta parte de maternar con otra mujer, ¿no? O sea, en estos casos de las familias reconstruidas, es muy complejo porque no creo que sea tan sencillo encontrarse con la pareja de tu expareja, ¿no? Y llegar a acuerdos y que no haya cuestiones como de esto, como de cuestiones de poder, de celos, sino al contrario, como decir, somos un equipo, ¿no? Y coparentamos todos juntos. Y mira, conozco algunas personas en esa situación, pero estaría increíble poder como mirar más a fondo cómo son las dinámicas, porque no sé si sea tan sencillo. Pero lo que esto me lleva a recordar también es como la importancia que dices de maternar en tribu, ya sea obviamente con tu pareja, con tu familia, la abuela, la tía, bla, 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 pero también con otras mujeres. Y si la pareja actual de tu expareja, ¿no? De los papás o mamá de tus hijos colaboran, pues qué chingón, ¿no? O sea, cooperan en esta educación y crianza, qué mejor. Y pienso en esta serie que tú me recomendaste, que ya la busqué, se llama The Summer I Turned Pretty. Que justo son dos amigas, ¿no? Que también me acordé ahorita por lo que dijiste, que una literal igual creo que tiene cáncer y va a morir y así todas las. Bueno, vamos a hacer un spoiler alerta al principio de este capítulo porque a la gente pues ya le estamos contando todo. Pero bueno, me encanta cómo ellas tienen sus hijos y maternan juntas, ¿no? O sea, sus hijos se conocen desde muy pequeños y como que de repente. Claro que está bien definido quién es mamá de quién, pero de repente la mamá, amiga, que no es mamá, también cumple funciones de cuidado, o sea, pienso en que quiere invitarla a la hija de su amiga al baile este del no sé qué chingados, pero bueno, o sea, como que participa en la crianza y en la educación, y creo que así se puede llevar más. O sea, como llevar más leve, ¿no? O sea, sus historias de pareja de estas dos amigas estaban un poco de la shit, pero, o sea, como que reencontrarse como amigas, como con otra mujer maternando, creo que puede hacer las cosas más llevaderas, ¿no?
Sí, y pienso en que también, eso yo creo que va a pasar en el libro número 2, bueno, en el libro y en la serie, en la temporada, cómo se está preparando la amiga también para cuidarla en su enfermedad y ella le dice, no, estás loca, y no, 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 tú, no, no, tú sigue tu vida y la amiga, pero estás operada del cerebro, yo voy a cuidarte, y eso está hermoso, si no la han visto, está en Amazon Prime. Está buenísima y ya les dimos el spoiler, pero bueno, se ven los dos primeros capítulos, algo así, ¿no te acuerdas?
Sí.
Bueno, yo también les tengo una muy buena serie que también te recomendé, amiga. Se llama Little Fires Everywhere. Pequeños incendios en todos lados, sería la traducción. No sé cómo se llama en español, pero es buenísima. Es con Reese Witherspoon. Y ay, la actriz que hacía de Olivia Pope, o sea, no, en Scandal, no recuerdo, Kerry Washington. Una serie maravillosa que puedes analizar todos estos matices de la maternidad, de una maternidad muy perfeccionista, muy calculada de Reese Witherspoon, y también una maternidad que tiene unos inicios complejos del papel de Kerry Washington. Maravillosa, maravillosa. Y también, ¿sabes qué? Este va a ser medio un spoiler, pero también habla de una complejidad de una maternidad que no fue tan deseada y cómo se nota y cómo los hijos lo notan. a lo largo de la vida y esta gran separación. Es una serie preciosa, bueno, ruda, pero buenísima. ¿Qué te pareció a ti, amiga?
Como que al principio, como que yo decía, como, ¿cómo? O sea, muestran mucho de la relación, como desde la relación mamá e hijos adolescentes, que creo que eso es algo importante porque cambia la relación. O sea, como que creo que también como mamás tenemos mucho esta idea idealizada de cómo van a ser nuestros bebés chiquitos, pero van a ser unos adolescentes que nos van a mandar a la chingada. O sea, entonces como que eso me encanta, me gustó mucho verlo. Y eso que dices, como aunque ella tratara de disimularlo, como esta relación con una de sus hijas, cómo fue diferente, porque fue algo que fue, o sea, el quedar embarazada de ella fue un parteaguas en su vida, ¿no? O sea, y a ver, también digo, o sea, después de 3 hijos, luego un cuarto, o sea, como que muestran esa parte que no sé, no he visto en otro lado. No se muestra como de, híjole, yo en este momento no deseaba embarazarme, ¿no? No deseaba tener un hijo y aún así decide tenerlo y a lo mejor las consecuencias que puede tener en la relación, puede ser que no pasen, pero puede ser que sí. Entonces creo que este es un tema como muy tabú, como de este arrepentimiento, lo voy a nombrar así, o no desear tener un hijo, que a lo mejor algunas mujeres lo han sentido y que está súper mal visto, ¿no? Y como esta polaridad que en dos maternidades muy diferentes, en la de, es que no sé, la de Reese, que es como está perfecta, con unas oportunidades financieras y económicas muy buenas, ¿no? Con un soporte familiar, porque pues el papá pues ahí estaba, ¿no? A todo lo contrario, la otra, ¿no? Entonces, como que muestran como al final. Lo que me queda en esto al final es que ser madre para cualquier mujer en el contexto que está es no es sencillo. Cada una en los contextos diferentes, unos parecieran más cabrones que otros, tiene su complejidad, ¿sabes? Y creo que ahí sí ves como el esfuerzo que hace cada mujer para tratar de hacerlo mejor, aunque esté de la chingada todo, ¿no? Entonces creo que está súper linda. A mí también me gustó mucho. Como que al principio la sentí lentona y yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ya, acción. Y después dices, ¡pum! Ya vi, ¿no? Está como muy, muy intensa.
Es basada en un libro y me encantaría leerlo. Amiga, ¿recuerdas la serie de una chica muy jovencita que tiene un bebito y sufre violencia en Netflix?
Ah, sí, la de Cosas
¿Cómo
por
se llama?
limpiar. Cosas por
Sí.
limpiar. No, no,
Sí.
esa serie, qué pedo. Sí. O sea, creo que es una serie. Yo lloré, 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 lloré. Por una partecita, aunque sí, es decir, güey, ¿no es tan un poco romantizado esto de hacer todo por tus hijos? Pero si nos ponemos a ver una situación de violencia como la que vivía ella, no te queda otra. O te vuelves loca y agarras cuestiones como de drogas, de alcohol, ¿no? Y olvidas a tu hijo, ¿no? O sea, como que te vuelves, entras dentro de este ciclo de la violencia con él, con los hijos, o haces todo lo posible por hacer algo y salir de eso, aunque la serie muestra muy bien cómo es este ciclo de la violencia, ¿no? O sea, cómo te das cuenta que no quieres ahí, pero no tienes ningún apoyo, ¿no? Ninguno. Y entonces sales, pero no tienes ni puta idea que realmente lo que estabas viviendo estaba mal, ¿no? O sea, no, se me hace una serie muy fuerte, pero muy cruda, en que seguramente algunas mamás se sintieron como muy reflejadas cuando vives en una situación de violencia física, económica y esta superación de como madre y la, pues si pienso en México, esto es en Estados Unidos, en la falta de instituciones que apoyan a la mujer en estos casos, ¿no? Ay, no, se me hace una serie súper desgarradora, que al final tiene un final pues feliz y constructivo, pero dices, ay, güey, ya no, ya por favor,
Sí,
ya. Sí.
yo lo sentí así, pero ¿sabes algo? Ahí puedes ver cómo la violencia no solamente debe ser física, ¿no? De, ay, es que yo nunca le pegué, ¿no? Pero una violencia emocional y como la pareja la aisló y le quitó el teléfono y no tenía dinero para nada, para, y entonces ella estaba encerrada. Y cómo te muestran cómo ella se va como hacia una depresión y está maternando en una depresión. Y eso me parece que no muchas series muestran esta otra parte de una maternidad y muchas madres que pasan por esos procesos, ¿no?
Sí, y aparte que se me hace bellísima la manera en que muestran la depresión. O sea, para mí fue impactante ver esa escena porque dije, así es. Y de todos modos, estaba ahí su chiquilla, ¿no? Fue como, ¿cómo se pierde? Porque aún estando los niños, los hijos, teniendo una situación compleja como esta, entrar a alguna enfermedad, pues emocional fuerte, como este cuadro depresivo, es otro tema que no se habla, ¿sabes? Que no se muestra tal cual y que aquí también quiero como hilar con la relación con la abuela, con la madre, que también me parece que hace una actuación maravillosa esta mujer, pero también como una madre desorganizada, una madre con sus propios pedos, ¿no? Y muy ausente, ¿no? Entonces vas viendo la cadenita, ¿no? Que a veces cuando estás dentro de la relación no lo ves y lo vemos en las películas. Y creo que estamos hablando de series súper intensas, pero que creo que a veces no nos damos cuenta porque estamos en la situación de violencia, en la situación de falta de recursos de todos sentidos, que creo que sí son, o sea, sí pasan, pues, pero no las vemos, tal vez están un poquito más, ya sabes, hollywoodescas, pero sí pasa cuando no tenemos una madre muy muy presente o una madre que realmente no tiene los recursos emocionales, porque la mamá tenía una enfermedad mental, no me acuerdo, creo que era border o algo, y cómo desde eso, pues obviamente te afecta a ti y a tu momento de maternidad, y estaría súper interesante, ¿eh? Porque ella muestra cómo con su hija es la mamá más tierna, más linda. O sea, yo nunca la vi gritarle ni decirle nada. No sé si eso pasa en la vida real, porque cuando estás tan dolida, con tanta, pues esta situación de depresión, de ansiedad, bla, 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 no tienes recursos para maternar, ¿no? Pero en la serie muestra que sí y no sé si eso es como un poco. Decir, habrá gente que, pues por los hijos, literal, en estas situaciones es su ancla, ¿no? Tal vez si ella no tuviera hijos, se hubiera quedado con esa relación, ¿no? Pensando en si ella no hubiera quedado embarazada, a lo mejor hubiera seguido con el novio este que era súper tóxico, violento, y al no tener hijos, pues sí, sigue ahí, ¿no? Entonces, pues sí es una serie muy fuerte y no sé si tú de esto quieras decir algo más.
No, pues no, 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 en realidad es una serie ruda, ruda, pero buenísima para ver estos matices de la maternidad. Pasando a temas más relajados, es que iba a ir con otra que está más ruda, pero vamos a pasar a algo un poco más relajado. Creo que la mamá de Otis, de la serie Sex Education, no recuerdo cuál es el nombre del personaje, Paula, no, 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 no recuerdo. No te pases, o sea, una mamá relajada, confiando, hablando de sexualidad y, hijo, tú experimenta, tú, este es tu entorno y recuerda darle placer a tu novia y él, no, por favor. Pero ver esta otra parte de la maternidad, que también, que tampoco se ve jamás, me pareció súper refrescante.
Y sabes qué, o sea, creo que impacta porque como que ella al ser una terapeuta sexual, como estar abierta a toda esta parte y normalizada, como que habla como del vínculo, la construcción que puedes tener con tu hijo, pero también como si llegas a la adolescencia, cómo ese tipo de cosas te pueden generar roña y también generar rupturas con la madre, porque ella intentaba, ¿no? Intentaba y él era como, a ver, no me estés terapeando, o sea, luego pues Otis era como el que sabía más, ¿no? Y pues toda la serie trata de eso, ¿no? Pero creo que que también ve la otra parte, ¿no? O sea, cuando los límites se borran un poquito, también puede ser contraproducente en la relación con los hijos, sobre todo cuando están en la adolescencia. Pero creo que mostrar esta parte de una madre más libre, una madre rompiendo con estos temas tabús, ¿no? O sea, sino hacerlo como de forma normal. Ahorita me vino una escena en la que no me acuerdo a dónde va y que le dice, llévate condones, aquí están, ¿no? Y el hijo así como, ay, mamá, ¿no? O sea, él ni siquiera está pensando en eso o tiene todos sus issues alrededor. Pero como, claro, eso es lo que tendríamos que hacer como padres, tal vez no tan intensos, ¿no? Pero como hablar sobre la sexualidad desde pequeños para evitar abusos, para evitar desinformación, para que puedan ellos a su momento de vida construir una vida sexual plena, ¿no? Pero creo que es algo que no hablamos, ¿no? O sea, es algo como que, o sea, pienso, no sé, en mi mamá, que fíjate, mi mamá sí fue como muy abierta conmigo en este sentido. Y recuerdo a mis compañeritas así, ya sabes, como de, ay, ya te llegó la regla y no sé qué, pero no tenía ni puta idea qué era, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que yo tenía bien claro cuánto duraba el ciclo, cuándo ovulabas, ¿no? Y, o sea, como cuándo podías quedar embarazada. Yo muy pequeña, tal vez, o sea, pequeña en la secundaria, pon tú. Entonces creo que este tema de sexualidad es muy tabú. Y entonces la mamá de Otis, como que sea tan liberal en eso, pues creo que nos relaja, relaja y nos recuerda que es un tema que se tiene que hablar.
Sí, me encantó. Toda esa serie es maravillosa, que después estaría padre poder platicarla mucho más a fondo. Pero si también estamos hablando como de estos nuevas visiones de maternidad, en Netflix hay una nueva película, bueno, ni tan nueva, salió el año pasado, que se llama Yes Day, el día del sí, o no recuerdo cómo se llama en español, de Jennifer Garner, que dice, bueno, yo de joven era súper aventada, bien aventurera, y ahora que soy mamá, a todo digo que no, no, esto no, y lo otro no, y esto no. Entonces le recomiendan que un día solo diga que sí a todas las cosas de sus hijos, si ellos lo saben, ¿no? El día de tal, les vamos a decir su papá y yo a todos sí, ¿no? Y entonces, a mí me parece una película súper, con mucho mensaje, porque realmente a veces estamos los papás con estresados y con esta visión de solo que sobreviva tu hijo y agotados y estresados y que solo, no esto, no, no te subas, no hagas esto, no, no, no. Y empiezan a pasar muchas cosas bastante divertidas cuando te permites cambiar de perspectiva y decir que sí. Y también, claro, tiene sus consecuencias el que no haya algún límite de una perspectiva de un adulto. Pero me parece buenísima.
Ahorita que te estoy escuchando, esta creo que no la he visto, como que creo que tengo idea de haber visto el tráiler así, pero hablando de perspectivas, cuando dijiste perspectivas, pensé en esta, no sé, serie o película creo, que se llama Mis dos vidas, que también está en Netflix. Entonces, me parece una serie que fotográfica, no sé mucho de cine, pero me encantó la manera, porque toda la serie empieza desde una mujer que, bueno, véanla, pero es una chavita, ¿no? Que tiene relaciones con su mejor amigo, ¿no? Así de como muy casual, o sea, no fue algo planeado, fue como de, ya sabes. Y entonces la serie empieza a mostrar los dos escenarios de quedo embarazada, no es quedo embarazada. Entonces es al mismo, tú ves la pantalla y en una parte era, ¿qué pasa si estoy embarazada? ¿Qué pasa si no? Y entonces toda la película va en paralelismo en quedé embarazada, qué tengo que hacer, cómo cambia la relación con el amigo, qué es lo que pasa, no quedé embarazada, ¿no? Entonces salgo de la universidad porque van saliendo de la universidad, cómo va mi vida laboral, y entonces va al mismo tiempo, ¿no? Las relaciones con los papás, cómo cambian, o sea, que los papás, abuelos, las relaciones con el amigo, la relación con la mejor amiga. Entonces me hizo una película como muy interesante porque es como decir, claro, quedamos embarazadas y nuestra vida cambia totalmente, ¿o no? O sea, esa es la, es o no cambia tanto, porque ¿qué pasó con la relación con el amigo, no? Se volvieron en, o sea, véanla, porque como que a mí me deja con una sensación de que tal vez las cosas sí cambian, porque tener un hijo te cambia la vida, pero pareciera, o lo que muestra la película, es que simplemente se tienen otros ritmos, ¿no? Pero hay cosas que surgen y que surgirán con la relación de pareja, con la familia de base, ¿no? Con los abuelos, con tu vida profesional, ¿no? Como que me da una sensación esperanzadora, no sé si le estamos romantizando, pero me encanta cómo muestran estos dos escenarios, que creo que yo a veces sí, y lo he dicho, me he planteado que, ¿qué estaría haciendo en este momento si no tuviera a mi niña hermosa, ¿no? Entonces, está padre, vean.
Sí, está buenísima. Me gustó mucho esa perspectiva y también creo que no había películas que mostraran como esos ambos lados, que ambos tienen sus positivos y ambos tienen sus retos, ¿no?
¿Y sabes qué? ¿Y sabes
Y,
qué?
ajá.
Perdón. ¿Y sabes
Sí,
qué?
sí.
Sobre todo, lo que hace la película es plantearte esto de, híjole, ¿qué hubiera pasado si no hubiera tenido hijos? Como que eso tampoco se habla, que es un sueño guajiro que podemos tener las mamás porque estamos cansadas, porque no lo planteamos. O sea, simplemente si nos hemos planteado de, ¿qué hubiera pasado si me hubiera quedado con mi ex? ¿Sí me explico? O hubiera elegido tal carrera. Creo que es normal plantearnos el qué hubiera pasado si no hubiera decidido tener hijos o bla, 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 ¿no? Entonces creo que eso está padre.
Y dentro de las series que más amamos, tú y yo somos fanáticas de una serie que ya terminó, que tenemos el corazón roto, pero This Is Us es una serie maravillosa que si
Sí.
ustedes no la han visto, aviéntensela toda. Además, tienen un súper taco de ojo que es el guapísimo Milo Ventimiglia, que es guapísimo, es mi
Nuestro
super crush,
crush.
es un super crush y también los demás actores son guapérrimos, pero bueno, la historia es bellísima y el papel tan complejo de todas las madres y de las paternidades es espectacular.
Sí, creo que ahí habría que hacer un episodio solo para hablar de This Is Us, porque hablan sobre, o sea, imagínate, primero es un embarazo múltiple, luego una pérdida perinatal, ¿no? Hablan sobre cómo criar a tres niños, hablan sobre adopción, cómo es ser una mamá de un niño que adoptaste, ¿no? Y un niño que culturalmente, o sea, es totalmente diferente a ti. Habla de la relación con la abuela o la mamá ausente por esta, un poco como Emily Gilmore, ¿no? O sea, como con esta presión del qué dirán y la sociedad y la chingada. Hablan también como ya las mamás como de los hijos, ¿no? Claro, como esta parte como de la infertilidad de Kate, ¿no? Que mucho tiempo, ¿no? Con una enfermedad que no le permite tener hijos tan fácil y tener un hijo con una discapacidad. No, hombre, o sea, podríamos estar una hora, dos, hablando de This Is Us, pero quería preguntarte, ¿cuál es el personaje o la escena que más te haya impactado como a nivel esto, como a nivel de, no manches, el ser mamá o ser esta mamá me salta?
Una de las cosas que más amo de la serie es que sí muestran que a veces las relaciones entre mamás e hijas son complejas y en este caso Kate, que es la hija, la única hija mujer y el papel de Mandy Moore, Rebecca, tienen una relación compleja, pero de repente dentro de la infancia, es en un capítulo muy bello que hasta me dan ganas de llorar. Están juntas como en un sueño, en un bosque y se siguen amando. Y también dentro de la serie, no es un spoiler, pero sí, Rebeca tiene, además, tiene una enfermedad degenerativa que va perdiendo la memoria y va perdiendo todo. Y esta complejidad de voy a amarte hasta cuando pueda recordar y te voy a acompañar en tu enfermedad, en tu vida y a cuidarte y estas cosas que pasan, que es bellísima, me parece, es una serie de las más bonitas que he visto de toda mi vida, compleja, que tiene claros oscuros, que puedes ver la maternidad de una manera bastante real. Hablan sobre pérdidas de hijos, no solo de Rebeca, sino también Kate tuvo una pérdida, ¿no? Y separaciones, cómo se puede paternar con alguien con el que te separas,
También
y
está
volver a
del.
rehacer tu vida. Es una serie bellísima.
Sí, aquí también me acordé que hablan sobre las familias reconstruidas, ¿no? O sea, después de la separación o de que tienes hijos con alguien que no tenías planeado tener hijos, ¿cómo es la copaternidad, ¿no? Pensando en Kevin y, ay, ¿cómo se llamaba? La mamá de los twins. Pero bueno, también esta parte como multicultural que se mezcla en la serie. No, o sea, a mí me parece que habla de todos los temas, de todos los temas que alguien puede vivir, ¿sabes? O sea, en la vida nos pasan muchas cosas, pero yo creo que no hay alguien que no se siente identificada con la serie, ya sea como papá, como mamá, como hijo. O sea, es una serie que, les digo, tenemos que hacer un episodio solo de This Is Us. Es nuestra serie favorita y hemos llorado muchísimas veces con This Is Us, y creo que es mucho porque nos sentimos identificadas en esta parte. Creo que la parte en que a mí me como me pegó mucho, pero fíjense, fue que me encantó que hicieron eso en la temporada cuando fue cuando fue toda la pandemia. Ellos increíblemente, no sé cómo siguieron grabando y todo, desarrollaron la historia y pusieron pues temas de acuerdo a lo que pasaba en la actualidad. Entonces yo estábamos en pandemia sin salir con COVID y la serie mostraba cómo ellos vivían la pandemia. Entonces a mí me pegó o fue lo que me sentí identificada fue con cuando Kevin va a ser papá, que no estaba, que entonces estaba sola la esposa, bueno, nunca fue una esposa, es la novia, y entonces iba a dar a luz y estaba sola dando a luz, y entonces le habló Randall, ¿no? Como esa complejidad de lo que vivimos las mamás en pandemia, dando a luz, eso yo me acuerdo que lloraba y decía, sí, por eso digo que es una serie que es tan bien pensada. Bueno, los últimos capítulos, no lo sé, como que siento que me faltó más, pero creo que es muy recomendable y como mamás nos podemos identificar en muchas cosas.
Sí, claro, y si hay algo que debemos de ver también de esa serie es la relación de pareja que tienen Rebeca y su esposo y cómo se va transformando teniendo sus altas y sus bajas. Y también la maternidad transforma, ¿no? Los que éramos antes de ser papás y los que ahora somos y cómo nos transformamos y cómo caemos y cómo subimos. Es maravilloso, pero bueno. Este fue un episodio para todos ustedes, estar analizando esas películas y series donde hay muchas mamás. Platíquenos en los comentarios qué otras mamás son memorables de las películas. Muchas se quedaron en el tintero. Por ejemplo, estaba pensando en la película de la decisión más difícil, en Lily, creo que se llamaba la única mamá de la serie de Lost. O Lily también de How I Met Your Mother. Faltaron muchos personajes, pero espero que les haya gustado este capítulo. Avísenos si quieren la segunda parte o cuál personaje para ustedes es una mamá memorable.
Sí, pues seguimos aquí. Ay, es que ahorita me acordé de otra, la que te dije. Es una película fuerte de Netflix, yo no me he atrevido a ver, hablando de pérdidas perinatales, que se llama Fragmentos de una mujer. Tú no la has visto, ¿verdad? Hay que verla.
No, no. Pero yo acabo de ver una muy parecida que se llama El canto del Sterling, que es un ave que no recuerdo el nombre en español, con Melissa McCartney, donde muere su hijo como de 8 meses y te muestra cómo es la vida a través de cuando pierdes un hijo. Está compleja y está hermosa.
Sí, creo que es un tema que poco se habla y la verdad sí quiero darle voz en este momento porque todas las mujeres que han tenido abortos espontáneos, una muerte perinatal, creo que hay que darle voz, ¿sabes? Porque es parte de la maternidad. Esas mujeres siguen siendo mamás, ¿no? Y creo que es algo que no se habla y es la muerte de un hijo, pero que creo que son de las cosas más dolorosas de la vida, si no es que la más dolorosa. Y entonces, pues creo que haya este tipo de, pues, películas, series que lo muestran, pues es una forma de verlo y por eso lo tenemos que decir. Pero bueno, vamos a seguir Vamos a ver si hacemos la parte 2 de este capítulo, de este episodio. Y eso, lo que dice Dana, mándenos sus opciones de qué personaje o qué película se han sentido identificadas en esto de ser mamás. Pues hasta
Y
la
si
próxima.
también, si son fanáticas de DC, díganos.
Ah,
Y ahí
sí.
hacemos nuestro grupo. Cuídense
Está
mucho,
bien.
nos vemos el siguiente episodio. Bye.
Bye.
Gracias por escuchar la segunda temporada de Mommy Break. Estamos muy contentos de que estés aquí. Todos los miércoles, prepárate un cafecito o una copita de vino para que escuches el nuevo episodio. Y si te gusta nuestro trabajo y lo que hacemos, por favor recomiéndanos con tus amigas y no se te olvide valorarnos con 5 estrellitas para poder llegar a más personas. Nos vemos el miércoles.